Cuanto cumples una experiencia, haces el experimento, entonces pasas de ser escéptico a ser creyente.
¿Qué eneatipo te define?
A mí,
Sí.
el orgullo. Lo que pienso, lo que hago y lo que actúo tiene que ir en sincronía. No pienso una cosa, hago otra y luego observo otra. No, tiene que ser todo sincrónico.
Y si la persona quiere cambiar y tiene una vida difícil, ¿puede hacerlo?
Por supuesto que sí. Querer es poder.
Radio Clístenes de Galapagar.
Hola, queridos oyentes. Estamos con nuestra invitada especial, Carmen Rusueño, en el programa De lo más natural, donde nos explica cosas muy importantes de las terapias naturales, de principios básicos, de filosofía, también de la existencia, de cómo una persona se ve a sí misma y se relaciona con el mundo. En el programa pasado hablamos de Gestalt. Hicimos una pequeña introducción porque el tema abarca muchísimo, pero dejamos el apunte de que es una terapia humanista y existencialista. Aquí lo desarrollaremos un poco más, los conceptos de, digamos, del todo y no de las partes, porque después Carmen me lo va un poco a corregir, qué quiere decir. Y bueno, pues saludo Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Sí,
Gregory.
¿qué tal el día? ¿Con mucho calor?
Con demasiado calor para mí.
Sí, parece que la temperatura está volviendo y nos pega mucho
Decirme.
más fuerte de lo que pegaba
Bueno.
antes. Y bueno, empezando con el tema, hablaremos de otros temas muy importantes, pero quería empezar con Gestalt. La última sesión la dejamos por encima y es la Gestalt aplicada en la terapia, en la psicoterapia, Gestalt. ¿Nos puedes recordar un poco de qué se trata?
Bueno, tanto la psicoterapia como la filosofía gestáltica, que no es más que predicar con el ejemplo, digamos, en el día a día, teniendo esta filosofía de vida y sabiendo que nos interrumpimos al relacionarnos, pues hacer todo lo posible una vez que adquirimos ese conocimiento y lo ponemos en práctica en este día a día. Poder no interrumpirnos. Las personas nos interrumpimos cuando tenemos miedo, cuando dudamos, cuando nos quedamos ensoñando y pensando con la cabeza en el aire, ese niño en el colegio que se sienta el último de la fila y se queda mirando al techo, no atiende, no está en el presente, por ejemplo. Pues es un fiel ejemplo de cómo se interrumpe esa criaturita, ¿no? Y el profesor no sabe la manera de traerle al aquí y a la ahora. Entonces, la Gestalt sí que provoca que tengamos esa interrelación y esa interactuación entre unos y otros. O la vida misma, ¿no? Como uno
Sí.
interactúa con el trabajo, interactúa con el placer, con la rabia. Con el cuidarse a sí mismo, en fin, hasta muchas historias, claro, es que es muy completo todo esto.
¿Cuál es el tema principal que pretende trabajar en la terapia Gestalt con las personas?
Pues el darle algo muy fundamental, como sería un sentido a la existencia.
Un sentido de vida.
Un sentido de vida y por eso es una filosofía de vida. Pero bueno, luego aplicado en la terapéutica, pues es darle un sentido a esto que te hace venir a terapia y que te hace quejarte. Mi padre me trata así o asá, o mi madre me pasa esto y lo otro, tengo estos inconvenientes, o no
Claro.
me caso, no tengo novio, no, o cuando tengo novio abusa de mí. O sea, este tipo de circunstancias es porque yo no me sé relacionar con. Y en terapia voy a aprender en el aquí y el ahora, en el presente, a relacionarme con mi terapeuta. Y eso es lo que me voy a llevar a casa. Me llevo a la calle, me llevo a casa, me llevo a la experiencia.
Sí, unificarlo todo en una experiencia. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención una frase de la filosofía Gestalt, es que el todo no es la suma de sus partes.
Uh-huh. Efectivamente.
Decir, muchas corrientes de psicología y de terapias analizan y tratan cositas por separado, digamos, la conciencia y toda la experiencia, la dividen en trocitos y con esos trocitos trabajan, mientras que la Gestalt abarca el todo, es decir, se trabaja holísticamente.
Claro, porque es una experiencia holística en ese instante, sucede todo en ese instante. Entonces es más, proporcionalmente hablando, es mucho más abarcar ese todo que sucede en ese instante como un zas, que ir abarcando parte por parte y luego unirlas.
Sí,
porque esas se han quedado soletas, ya no es el presente, ya es el pasado.
Es como un cuadro, tú cuando miras en un museo el cuadro, si lo partieras en cachitos pequeños y pretendieras estudiarlo por esos cachitos, no podrías contemplar. Y tú solamente entiendes el cuadro cuando ves la totalidad. Y la totalidad del cuadro no es la suma de sus partes, sino es el total.
Bueno, se puede abordar desde ahí también.
Matemáticamente.
Bueno, claro, matemáticamente sería así, pero
funcionamos, nuestra mente no funciona matemáticamente. Sí, algunos psicólogos sí apuntan que funcionamos metafísicamente.
Bueno, pero matemáticamente, de hecho, hay niños que en la actualidad están naciendo muchos que son súper expertos en cerebro izquierdo y las matemáticas es lo que
los niños autistas.
El niño autista es más matemático que holístico.
En el tema, digamos, aplicado a los niños autistas, ¿qué es lo que dice la filosofía Gestalt o la psicoterapia Gestalt?
Pues que se basa en la relación, una vez más. Es que todo es relacional. La relación te enferma, la relación te cura. Entonces el niño autista, por eso últimamente, vamos, ya llevamos años, que se hacen cantidad de experimentos con animales. Porque el niño pone menos prejuicio, menos temor a relacionarse con un bichito, un gatito, un perrito. Y es que ahí el niño deja un poquito de lado ese área tan autística y de quedarse ensimismado a abordaje con el pelaje del animal, tocarlo, acariciarlo, el animal sí interactúa, lo lame, le mira y el niño lo saca de sí su ensimismamiento, entonces provoca esa relación.
Le hace conectar con
exactamente
el
entorno, conecta con lo de fuera.
Aunque no sean personas, sean animales, también se puede relacionarse con ellas.
Pero es que precisamente porque no son personas, la persona se lo puede llevar al terreno personal. Este niño no me mira, este niño sí me pega, este niño, el animal no tiene en cuenta eso. El animal solo va a acariciarlo y a estar.
El animal es a veces instintivo y
amor
y es
puro,
más fácil.
Amor
más
puro,
fácil a veces,
es amor puro, es con comprensión, entonces desde ahí.
Sinceridad y
es
nada,
más sencillo.
Y nada más. Porque tú, Carmen, ¿cuántos años llevas dedicándote a la psicoterapia Gestalt?
Pues a esta psicoterapia en realidad menos, porque ha sido una de mis últimas formaciones, pero en este campo de la terapia natural, de tratar al ser humano como ser humano, unos casi 40 años.
40 años
desde
en
que
terapias
empecé a estudiar
naturales
y desde que empecé a investigar y a tener en cuenta que había que aprender a vivir.
Hay otra terapia complementaria y se recomienda mucho, que es de las esencias florales.
Sí, son un sí buen complemento además.
Es una terapia floral que nos podrías comentar un poco, otra vez, explicarnos en qué consisten las terapias
bueno,
florales.
Bueno, pues está basado en la terapia vibracional. Porque postulaba el médico que lo ideó y que lo formó y lo configuró y lo postuló, este médico galés postulaba que todo es vibratorio y que todo es energético y que la enfermedad se la puede abordar en lugar de desde el plano físico, desde el plano energético y vibracional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vibracionalmente y energéticamente me he quedado sofocada con un disgusto que he tenido esta mañana a la una, por ejemplo.
Sí. Y se consigue con esas flores, esas claro esencias, coger, digamos, vibración gracias a que se impregnan con el agua o a veces con alcohol y se coge una, digamos, una esencia de esas flores?
Las esencias florales, su base, no tiene una base química en absoluto. Yo me acuerdo, dentro de mi escepticismo que me caracterizaba entonces, dicho esto, puedo decir que el narcisista, en los cuales yo me incluyo, en no sé todavía qué grado, pero soy una narcisa más que hay en el planeta, el narcisista se caracteriza porque o se lo cree todo o no se cree nada. Y entonces el escéptico, como tal escéptico, pues no se lo cree. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la experiencia. En el cuanto cumples una experiencia, haces el experimento, entonces pasas de ser escéptico a ser creyente, digamos, entre comillas. Creer en lo que estás haciendo, creer en que esto es útil, poner esas esencias florales en el agua. Pongo un ejemplo.
Sí.
Pues tengo un gato, que es el que ha quedado vivo, de una enfermedad que tenía él y su hermana este invierno.
Dos gatos y
exacto.
Una falleció.
Y falleció la gata. Entonces el gato se ha quedado con una dependencia mortal de la que se ha marchado, de la muerta. Y entonces ahora pues se apega a mí. El vínculo lo hace a mí en vez de hacerlo a la gata, que ya no está.
¿Y los animales sufren cuando muere su compañero?
Mucho, mucho, mucho. Yo lo he podido constatar, no solo por lo que he leído o que me han contado, sino lo que estoy viviendo en mis carnes, en mi casa. Entonces el gatito yo lo estoy tratando, aparte de tratarme yo, por supuesto, que también tomo las esencias florales, pero al gatito yo le pongo en el agua a beber de esas esencias florales. Yo no podía salir de casa. Gritaba tanto, era un espectáculo, me daba tantísima tristeza verle desazonado, sufriendo, porque no tenía a quién agarrarse, porque él era muy dependiente de su hermana.
Sí.
Entonces, desde ahí yo le pongo sistemáticamente todos los días unas gotitas que son para ir desligando o que energéticamente él se vaya impregnando de más autonomía y no sea tan dependiente de mí. Y hoy, cuando he salido para venir aquí a esta entrevista en la radio, pues el gatito no ha puesto ninguna objeción.
Eso es que daba el visto bueno.
Está funcionando, está funcionando. Y es que esto funciona. Lo que pienso, lo que hago y lo que actúo tiene que ir en sincronía. No pienso una cosa, hago otra y luego observo otra. No, tiene que ser todo sincrónico. Entonces, si yo pienso que la flor le ayuda, yo me voy, cojo la flor y se la impregno en el agua. Él se queda impregnado de mi pensamiento, de mi sentimiento y de mi actuación. Y además está impregnado con esa sustancia floral que es natural absolutamente, mil por mil, porque está recogido en el campo por personas, a veces por mí misma, que hay que estar en un estado muy, muy natural, que no es fácil, pero no es imposible adquirir ese estado, ir una caminata en el campo y hacer esa sustancia creada en esa alquimia que se configura cuando coges las plantas, las sumerges en agua pura y cristalina de manantial, a ser posible. Y luego las envasas en ese preparado, haciendo de conservante con brandy. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos alcohólicos? Pues no. Lo que pasa es que se le da un sabor y el alcohol le da también otro matiz a esa impregnación. Hace que se pueda unir, ligar esa masa alquímica que se procura con el sol, con el aire, con la tierra, porque hemos cogido de la tierra esa flor, esas plantas y el agua. Y ahí se configura todo un extracto alquímico y te procura una transformación.
Sí, porque como habíamos comentado, es importante el equilibrio y la naturaleza está en el equilibrio.
Totalmente.
Y nosotros en este mundo tan, digamos, caótico,
desequilibrado,
nos falta esa esencia que la traigamos de la naturaleza y que con las vibraciones o que se impregne un poco el agua, consigamos transmitirnos y poder sentir ese alivio físico, emocional, y que nos ayude a llevar el día a día, porque habíamos comentado que los niños, cuando ves a un niño, se diferencia mucho de un mayor.
Muchísimo. El niño depende de a qué edad. A una edad muy temprana todavía está muy virgen, pero a una edad ya, perdón, partiendo de los 4 o 5 añitos, el niño ya está alterado, está adulterado por el adulto.
¿Y nosotros los mayores nos podemos arreglar? O de otra forma la pregunta, ¿se puede arreglar a un mayor?
El mayor se arregla en cuanto ese mayor se quiere arreglar. Si el mayor no quiere arreglarse, no se arregla. Le pongas la terapia que le pongas. Sí. Tiene que tener la voluntad, la esperanza y la fe en que eso le va a curar. Porque eso quiere decir que él está abierto, en apertura absoluta, a que lo que le estás ofreciendo le va a beneficiar. Si tiene reticencias y resistencias, eso no va a hacer nada. O le hace mal incluso.
Entonces, ¿tenemos posibilidad de cambio?
Por supuesto. Eso, la esperanza es lo último que se pierde.
Sí. Y no, me gustaría pasar a otro tema súper importante, que es el eneagrama. Carmen Risueño es una especialista en este tipo de asuntos y nos podrías comentar hasta qué punto el eneagrama con sus los eneatipos, si se pronuncia así, realmente reflejan cómo somos.
Claro, bueno, los que reflejamos cómo somos, somos nosotros mismos, porque está basado en el carácter. De hecho, el primer libro que yo leí al respecto de esto fue uno de Claudio Naranjo, psiquiatra y gestáltico chileno, que yo fui a su escuela española en Quintana de Valdivielso, que está, es una aldeíta entre Burgos y Vitoria. Y bueno, pues ahí hace formaciones también en Italia, también por toda Europa, Bielorrusia, en fin, por todos lados, y en Estados Unidos, por supuesto, Sudamérica. Y este señor, lo primero que leí en su libro es que existen desde el DSM-4 y DSM-5, que son los libros que categorizan las enfermedades psiquiátricas mundiales, pues están encuadradas en el eneagrama. El obsesivo compulsivo, que sería el 1, el 2, el ayudador compulsivo, y todo, y así hasta 9, porque esos son eneas, porque es 9 tipos de personalidad. Entonces, basándonos en esto, pues resulta que cada eneatipo se le ha puesto a lo largo de la historia, se le ha categorizado, digamos, un poco como a niveles religiosos. Pero sí, para que no se hieran susceptibilidades, lo cierto y verdad es que no hay nada religioso en esto, al menos desde donde yo lo mido. Y esos pecados capitales, que son donde se refleja la ira, el orgullo, sí, la vanidad, el miedo, la avaricia, la lujuria, la pereza y la gula, pues serían los pecados capitales igual a faltas de la cabeza. O sea, según yo tengo la cabeza estructurada desde que soy niña, yo observo la realidad de una manera distinta a ti, que tú desde niño has observado la realidad de manera diferente.
Y es cambiante con los años.
Es cambiante, y si uno además pone hincapié en ese cambio, lo cambiará antes, claro que sí.
¿Tú antes de pequeña, tu eneatipo se diferenciaba del de ahora?
Pues ahora estoy retomando la jovialidad que yo tenía de niña, la inocencia. Yo de niña, bueno, como tantos y como todos, pues debí de perder la inocencia muy jovencita y me hice muy picarona y me hice muy, muy trasto, muy excesivamente juguetona, excesivamente despreocupada, excesivamente...
¿La lujuria?
No, define un poco la lujuria, pero no, yo tengo otro eneatipo. Me voy a la lujuria enseguida, pero no, estoy en otro número. Sí.
¿Qué eneatipo te define?
¿A mí?
Sí.
El orgullo. Mi falta de la cabeza, el pecado capital, sería el orgullo. Muy orgullosa. Cuando un niño...
Y también muy humilde, yo diría.
Claro, pero es lo que pretende el orgulloso cuando quiere trabajar su personalidad, recabar y recabar información al respecto de su sencillez y de su humildad. Pero ya solo el decirlo ya me pone orgullosa. Entonces es una trampa mortal. Pero bueno, solo es por poder decir el epígrafe, ¿no? Poder sí. definirlo sin más. Y el iracundo, pues poder aprender de su ira.
El orgullo, ¿qué número lleva en el?
El 2.
El 2. Y aparte del 2, ¿tienes alguno más?
Hombre, están las alas, que es lo que he aprendido también a observar, es que puedes tener el 2 está al lado del 1 y al lado del 3. Entonces, observar si tienes mayor tendencia a instalarte hacia el 1 o a instalarte hacia el 3.
¿Están relacionados los eneatipos?
Sí, claro, sí, porque todo es la cabeza. Un eneagrama de los 9 para mí es como si fuera la vista la estructura con los numeritos que tenemos en la cabeza, dependiendo de las áreas cerebrales.
¿Y qué relación tendrían los eneatipos con la psicoterapia Gestalt?
Pues bueno, donde yo me formé, incluso en otros centros que también conozco que lo llevan así, lo llaman Gestalt, que no digo que no sea, pero no es la que a mí me gusta. Llevan la psicoterapia Gestalt al trabajo de cada eneatipo o a los trabajos grupales con los eneatipos. Pero también se mezcla mucho, o sea, es muy susceptible de meter cualquier tipo de terapia que vaya al discernimiento de la consciencia, a que uno se autoconozca, se autorreconozca y pueda hacer cambios importantes, sustanciales. Y que encima no se van a gloria de los cambios que va obteniendo. No es sencillo,
es
pero...
Es un proceso.
Es un procesón. Sí. Es toda una vida, claro.
Y si la persona quiere cambiar y tiene una vida difícil, ¿puede hacerlo?
Por supuesto que sí. Querer es poder.
Sí. Y, por ejemplo, los eneatipos, dices que son pecados...
Faltas.
Son
pecado
faltas.
Como falta, no pecado como algo que sea gravoso para el espíritu, al contrario,
sí.
No es que seamos pecaminosos, lo que estamos es a déficit de saber pensar.
Uh-huh. ¿Y se tienen que cambiar los eneatipos o están definidos y marcan tu personalidad?
Bajo mi punto de vista, uno... ha marcado una gran tendencia cuando es pequeñito y eso va a costar muchísimo el limitarlo. Yo creo que uno nace, se hace y se muere y se puede mover en ese campo que va a asimilar en esos 3 estadios, aunque haya muchos cambios alrededor de eso. Pero yo no me veo siendo un 5, por ejemplo. Yo no soy avariciosa, con todos los respetos.
No están en tus planes.
No es que esté en mis planes, es que no me sale. O sea, aunque quiera, no me sale. No es algo. Yo tengo un concepto a nivel energético, mi cuerpo funciona de una manera muy diferente al avaricioso.
Es decir, aparte de los posibles cambios, hay cosas predeterminadas.
Pero no porque vengamos ya con eso predeterminado, sino porque son muchos años que uno lleva de un aprendizaje determinado y quitárselo de encima cuesta soberanamente.
¿Hasta qué punto nuestra infancia nos determina?
Pues nos determina en todo. Lo quiera uno reconocer o no. Y que no tiene que ser necesariamente malo.
Los traumas, una mala educación...
Eso, hay diferentes vertientes psicológicas donde se considera que todo es trauma. Y a partir de ese trauma, pues son los tratamientos.
Y,
claro, uno está traumatizado desde niño.
¿Y los niños, por ejemplo, de 2 o 3 años, tienen personalidad?
No, todavía no. Bueno,
puede
marcársele, sobre todo al 8... Al niño 8 se le apunta maneras ya en la cuna. la rabia que tiene, el genio, cómo golpea, cómo, o sea, es energéticamente, sí, es el más bravo de todos.
Porque a los 3 años los niños ya hablan, muchos, ya se relacionan, ya les ves jugando en el patio y se puede ver una tendencia. Algunos niños se les quitan los juguetes a otros, otros ayudan.
Otros se dejan quitar los juguetes.
Otros se apartan, se aíslan un poco. ¿Se puede ya ver alguna tendencia, quizás?
Sí, claro que se ve la tendencia.
Es decir, hay algo que desde pequeños ya nos marca el cambio. Y quizás trabajando esos eneatipos, digamos, conseguimos cambiar de cómo nos vemos a nosotros, la visión que tenemos del mundo. Cómo nos relacionamos con ese mundo.
Claro.
Porque es importantísimo. Muchas personas que sufren estrés, depresión, es el desequilibrio o una mala visión de interpretación de lo que
totalmente
ven alrededor.
Totalmente.
Entonces, ajustando con eso, consiguen cambiar su vida.
Claro.
Y
es que es la neurosis, enfermedad del momento.
Exacto.
La neurosis
del siglo XX-XXI.
Totalmente. Y vamos a, en fin, de no poner arreglo, como que esto no mejora. La neurosis es lo que hace que, no, o sea, la versión distorsionada de la realidad es a lo que se le llama neurosis. El carácter neurótico, por eso ese libro que yo refería antes, que leí de Claudio Naranjo, se titula Carácter y neurosis.
¿Es a uno mí, de los padres de la psicoterapia Gestalt?
No. Los padres de la psicoterapia Gestalt son Fritz Perls, su mujer, bueno, Laura Perls, y Paul Goodman. Yo no atribuyo. Los Polster, un matrimonio estadounidense, que eran los famosísimos Polster, que siguieron a Fritz Perls. Y etcétera, etcétera. Eso sí son los padres de la Gestalt, pero Claudio Naranjo y los demás, pues son seguidores de la Gestalt.
¿Nos podrías mencionar algún ejemplo de cómo una persona utilizando la psicoterapia Gestalt ha podido cambiar su vida?
Pues sí, me vienen varias personas, pero concretamente una es la que se hace figura, que es de lo que se trata la Gestalt, es la figura que se suscita entre el campo, el otro y yo.
Sí.
Pues era una mujer más joven que yo, no mucho, pero aparentaba ser bastante más joven que yo, y tenía un cáncer de mama, cáncer de ovario, y finalmente se curó. Después de un proceso de más de 6 años,
sí,
intervenciones quirúrgicas, la barriga se la dejaron como un mapamundi. Era impresionante cómo se le deformó el cuerpo por lo deformado que tenía su espíritu.
Sí.
Quiero decir, sin ningún ánimo de crítica, por supuesto, pero ¿qué aprendió esta mujer estando en terapia? Yo le facilitaba frasquitos de las esencias florales para ir abordando todo lo que salía en la psicoterapia gestáltica. Salía básicamente su miedo, el miedo a la muerte, el miedo a la vida, pero eso desde ancestros. O sea, desde que ella se reconocía de niña, una niña bastante abandonada en su infancia, bastante maltratada por su padre, en cuanto al ninguneo. Era como si la niña no existiera.
Es muy común también entre los niños.
Sí, claro. Pero ¿cómo lo lleva cada uno? A mí mi padre me ninguneaba y yo me quiero comer el planeta. Y sin embargo esta chica, pues al no tener ese orgullo, que es lo que hace que te incorpores a la vida y quieras comértelo todo para por si acaso te comen a ti, pues esta chica tuvo que aprender a intentar quitarse, retirarse sus miedos, que no son más que mentales, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a que con todo eso se iba a morir, y era un tema bastante recurrente, la muerte. Y como yo, pues muy modestamente desde la parte de enfrente, que era donde me situaba, como yo poniéndole ejemplos o empujándola hacia ese miedo que tenía a que clarificase finalmente y se lo bajara al cuerpo, donde estaba instalado el miedo. Y de esa manera y de esa manera poder abordar lo que a ella le acontecía. Ella fue tomando fuerza, ella llegó a mi consulta absolutamente llorosa, desahuciada por la medicina, al menos era lo que ella consideraba, así lo creía, y se fue.
Le costó mucho.
Le costó
cambiar.
Claro, claro que costó y seguirá costándole, porque eso estamos hasta el final. Cuando uno ya conoce de qué pie cojea, por decirlo de una manera rápida y práctica, sí, y coloquial, pues uno tiene que darle duro ya la cabeza ahí, porque si no, uno va a salir siempre su tendencia y tiene que tener, estar al quite. Esta chica practicó el veganismo, se hizo vegetariana. En parte, en gran medida, yo creo que curó sus células corporales después de tanta dieta y de limpiarse tanto por dentro. Se limpió mucho por dentro a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico, porque lo que comía la dejó un cuerpazo de maravilla, porque era gorda, fondona y se quedó estupenda. Y luego ella, bueno, se revitalizó muchísimo.
Sí, es una lucha continua también.
Es que es la lucha con el yo. Claro, sí. Uno se cree que lucha con el entorno y con quien está luchando es con uno mismo.
Contra las debilidades de uno, claro, mismo, potenciando, claro, las partes buenas.
Claro, las más fuertes, pudiendo hacer sólidas las partes que uno cree que están vulnerables.
Sí, justamente. Y...
pero eso son creencias. La creencia no es el conocimiento ni la sabiduría, solo es una creencia. Yo puedo creer que soy idiota y morirme creyendo que soy idiota, pero si yo dejo de creer que soy idiota, a lo mejor me muero lista.
Sí, nos infunden muchas veces creencias erróneas.
Claro, pero tú entorno, te las tragas y eso es parte de la Gestalt. Se llama introyecto. Lo introyectado es lo tragado y no asimilado.
Analizar el momento, el pensamiento, el que estás aquí. Por ejemplo, yo estoy enfrente de Carmen y sería un poco cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos, qué es lo que sentimos, el estar aquí, en el momento, un concepto más holístico de qué es lo que nos,
claro,
envuelve.
Y hay algo muy importante a aprender en la terapia, en cualquiera de ellas, sobre todo en la de Rogers. Rogers era el fundador, vamos, el creador de esta psicoterapia, un psiquiatra, también médico psiquiatra.
Sí.
Y Rogers postulaba que en la escucha está todo. No nos sabemos escuchar, ni nos escuchamos a nosotros mismos, ni sabemos, por ende, escuchar al de enfrente.
¿Qué papel ejecuta en la psicoterapia Gestalt, digamos, el especialista o el doctor?
Es una esencia más, como decimos en terapia floral, es esencial, es una esencia más. De hecho, hay personas que según caigan, entrecomillado, con un terapeuta, si no saben elegir otra cosa mejor y se quedan con lo primero que se les presenta, bueno, pueden hacer un trabajo, pero el mejor trabajo es el que se realiza con la persona adecuada. Todos tenemos un roto para un descosido. Entonces, bueno, pues uno, primero tienes que aprender a elegir. Y una vez que has aprendido a elegir, elegir lo mejor posible para ti. No porque sea cómodo, no porque sea, si es un terapeuta que está buenorro o una terapeuta que está buenorra. No, o sea, no elegir desde ese parámetro, que también, ¿no? Y allá cada uno. Pero yo, por ejemplo, pues lo que he tenido que elegir es gente mucho más fuerte que yo, para que no sean susceptibles de mis manipulaciones, porque yo he sido altamente manipuladora. Entonces, claro, si yo reconozco esa vena mía y voy a seguir practicándola con el terapeuta, la estoy fastidiando. O sea, flaco favor me estoy haciendo a mí misma.
Sí. ¿Y hasta qué punto juega la personalidad, juega el papel en una psicoterapia, la personalidad del psicoterapeuta?
Pues es más de... bueno, vamos a dejarlo en el 50%.
Sí, sí. Que no es como un análisis típico donde uno se sienta y escucha y no interactúa con su paciente,
no,
sino
no,
que es
esto, es interactuar precisamente.
Es un mutuo digamos, juego.
Es callarte cuando consideras que vas a fabricar más, más efecto en la otra persona si tú te callas que si hablas. O al contrario, si te quedas callado le haces daño y tienes que procurar que le favorezca algo que a él va a hacer que se encuentre mejor consigo mismo. O sea, hay que tener bastante ojo.
En caso de tus prácticas, combinas Gestalt y esencias varias, florales.
Sí, varias historias.
¿Qué otro tipo de terapias naturales empleas en tu práctica?
Pues las esencias florales para mí son importantes. Lo que pasa es que luego hay personas que no quieren tomar nada o que toman mucha medicación y ya no creen que esto va a interferirles, y es justo lo contrario. Lo que les está interfiriendo es la medicación, pero bueno, eso ya va en creencias, y si uno sigue en la creencia y no ha entrado en el conocimiento, pues va a seguirlo creyendo mucho tiempo, que las pastillas azules son para el tal y las tiene que tomar, y como crea dependencia, pues uno...
¿Has tenido algunos casos muy, muy complicados de pacientes?
Sí. Sí, pero antes de pasar a eso diré que la chica con la que estábamos, por cerrar un poco esto, pues esta mujer es, vamos, yo me sentía orgullosa de ella, no orgullosa de mí por el trabajo, sino orgullosa de lo que ella fabricó, y fabricó un estar en el mundo, predicó una fortaleza inusitada que desconocía ella y que desconocía yo, y eso es lo que me gustó mucho. Antes de cerrar la consulta se abre y la consulta se cierra, y antes de cerrar, pues ella reconoció sus logros, sus pasos, sus no miedos ya a la vida. De hecho, vamos, la he visto hace poco porque me la he encontrado fortuitamente y la he visto estupenda, estupenda. Seguirá con la barriga fea, con las cicatrices, pero desde luego ella anímicamente está estupenda.
¿Hasta qué punto la actitud, el deseo de una persona de cambiar?
Absolutamente, absolutamente.
El que quiere lo consigue.
Sí, por supuesto.
Aunque cueste en el camino.
De todas las maneras, mientras uno no sienta la necesidad, también te digo que no va a cambiar nada.
Sí, hasta que no nos duela, no damos el paso.
No.
A veces ocurre que damos ese paso demasiado tarde, pero incluso en esos casos, dar el paso es importante.
Muy importante. Además, es que nadie puede enjuiciarnos, ni siquiera nosotros, si es tarde, si es pronto, si es el momento, si sí, si no. Esas son interferencias. Uno tiene que abrir camino, tiene que seguir y hacerlo lo mejor que sabe y ya está. El último caso que comentabas hace unos minutos, pues sí, fue un hombre que era o será, todavía no lo sé, guardia civil, y pues era tan rígido que me costó muchísimo acercarme a él.
Los policías son muy rígidos.
Bueno, es que imprime carácter. Esa negociación que se traen en su cuerpo, digamos, en el cuerpo corporativo, quiero decir.
Claro.
Pues imprime carácter. Tal vez se meten a ello personas poco autoritarias o que tienen una deficiencia en el trato con la autoridad, y se meten a eso precisamente para poderla tener.
Sí.
Recuerda la película que pusimos hace 15 días en este cineforum de los eneatipos, que precisamente el protagonista tenía una gran dificultad con su propia autoridad. Con la autoridad externa él era obediente, y sin embargo él no sabía ni por dónde tirar, necesitaba de esa obediencia para poder sentirse persona.
Sí, hace 2 semanas vimos una película que se llama Pantaleón y las visitadoras, en el que analizamos al personaje y vimos, como nos comenta Carmen, que cuando ejecutaba órdenes se sentía cómodo, mientras que cuando le tocaba tomar decisiones personales, de pareja, de familia, de lo que sea, de amigos,
no sabía.
Se sentía perdido.
Muy perdido.
Desorbitado. Uh-huh. Porque los cuerpos de seguridad, la policía, el ejército, viven en esa realidad donde tú vives y ejecutas una orden. Entonces de ahí no te sales.
Es cómodo. Uno se queda en la obediencia infantil, Entonces, bueno, me lo ha dicho el capitán, me lo ha dicho el comandante, me lo dice el coronel, me lo dice la patria, me lo dice tal, y uno se queda ahí acomodado, pero no porque exista ese cuerpo uno se acomoda, es porque uno ya lo lleva implícito. Uno, su tendencia habitual es a sentirse acomodado en algo que no tenga que responsabilizarse directamente.
A veces es fácil seguir órdenes o directrices.
Claro, no, así te lleva a no pensar.
Y no tomar decisiones personales porque claro, requiere de mucha responsabilidad.
Absolutamente.
Muchas personas, incluso en los negocios, no se deciden a, pues porque requiere de, pues, de cosas, de responsabilidades,
de mucho pensar, miedos, efectivamente.
Sí, de que las cosas vayan mal. Entonces, cuando alguien piensa por ti, es más fácil. Pero si quieres cambiar, tienes que cambiar el chip.
Confía, hay que confiar.
Y seguir adelante. Animamos a nuestros oyentes y oyentas a que cojan el ejemplo de todas las personas que han conseguido cambiar. Es un proceso arduo, como hemos comentado en este programa, pero el que camina encuentra el camino. Entonces animamos a que os mováis, a que hagáis cosas, a que nunca os canséis, nunca os paréis. Y para finalizar, ¿puedes dar unas palabras de ánimo, Carmen, a todas esas personas indecisas que buscan su camino, que permanecen en una búsqueda constante y que se ven con dificultades, pero que quieren llegar hacia donde quieren?
Pues yo diría, al hilo de lo que comentas con la frase de Machado, caminante no hay camino, pero se hace camino al andar.
Sí.
Pues se hace camino al andar, y andar solo significa que no vas a salir de la neura que tienes. Tienes que salir acompañado. Y no es que yo quiera hacer una venta fácil de la psicoterapia, pero es que es una realidad. Desde chiquititos nos quedamos bloqueados, noqueados o traumatizados porque nos sentimos solos. Y eso lo vamos alimentando con el día a día, porque no había nadie entonces para compartirlo. Aquello que sentimos, la frustración, la rabia, el dolor, la angustia, y o lo compartes con un alguien que es un enterado, básicamente, porque sí, el compartirlo con tu amigo, con tu pareja o con tu amante o con tu padre, pues puede servir, pero solo hasta cierto punto. Compartir con una persona a la que no conoces de nada y abres tu corazón y ves que la otra persona también se abre a escucharte y abre su corazón a contarte y a decirte. Y creo que esa es la magia de la vida, que ahí es cuando hay un crunch de repente, donde concretamente la terapia gestáltica se le llama el awareness, el darse cuenta, cuando sí, uno se da cuenta de precisamente ahí, con esa frase, esa mirada, esa palabra, ese gesto, hace su vida catacrunch. Eso es importante.
Necesitamos todos que alguien nos escuche. Y esto es muy importante.
Y aprender a escuchar también.
Que pocas veces
muy poco,
lo hacemos.
Muy poco, nada, muy nada. Hay una frase muy española que lo define bastante bien y que es muy de guasa, ¿no? Dice, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Dice, sí, manzanas traigo. Que no tiene
y
nada
así,
que
va,
ver.
Así va la vida muchas
así
veces.
Así va, claro, porque uno pregunta una cosa y el otro le contesta otra.
Hay que poner orden, entendernos, y solo así podremos tener una vida más plácida.
Y una vida digna, que nos la
digna,
merecemos.
Honesta.
Claro.
No. Orgullosa.
Bueno, es que la palabra orgullo da para mucho,
para muchos temas,
para poder duda, distorsionarla.
Sin duda, seguiremos abarcando este tema en los siguientes programas, así que os animamos a seguir escuchando con todos ustedes, Gregory y
Carmen
Risueña.
Vamos a compartir.
Sí, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.